ondemand.com.ar.
De una carta de Pedro Lozano al padre Juan de Álzola sobre los Césares, que dicen están poblados en el estrecho de Magallanes. Bien sé que en esta materia no faltan fundamentos que absolverían mi juicio de la nota de temerario, pues aquí me ha dicho el señor rector que en su tiempo pasó por Córdoba un flamenco que había salido de los Césares para Chile, porque, habiéndose perdido su navío, fue a dar a aquella tierra, de donde lo llevó José Garro a Europa. Otros mozos se perdieron en la vaquería y fueron a dar a aquella laguna en cuya orilla oyeron campanas. El año 512 salieron, según creo, por la Concepción algunos de dichos Césares, de los cuales en otro Chile, en la campaña y aún en Chile, parece que se ha tenido muy por cierto que hay dichos Césares. Pues aún el venerable padre Antonio Ruiz de Montoya es un memorial que presentó a Felipe IV después de haber sido 4 años en Madrid y en el que responde a nuevas calumnias contra esta provincia, rebatiendo la segunda de que los padres ponen mal a los españoles con los indios. En uno de los párrafos a favor de los padres dice: a los Césares pretendieron conquistar los españoles. Entraron con grandioso espanto por sus tierras, pero escarmentados en los indios de Chile, sus vecinos, no quisieron recibir el yugo. Y no hubo allí religioso de la campaña que les hablara mal e indujere a no recibir a los que pretendían conquistarles. Tengo en mi poder dicho memorial, que es de 11 hojas de afolio. Y en el año 1673 entró desde Chiloé el venerable padre Nicolás Mascardi en busca de ellos, pero le martirizaron en el camino. Y un papel que habrá 6 años me dio el padre Rilo y dice: el año 1711, qué invierno, que está cerrada la cordillera, salió de la ciudad de Chiloé, que cae de la otra parte de la cordillera hacia el estrecho de Magallanes, aún de los Césares españoles, quien hizo relación de cómo en ángulo de la cordillera que cae de esa banda están situadas 3 ciudades de españoles. De los navíos que se perdieron en dicho estrecho de Magallanes, viniendo a poblar estas Indias en tiempos de Carlos V. Por eso los llaman Césares. Relación que dio un español antiguado. Las cuales 3 ciudades quiso llamar a una y la más populosa Los Hoyos, la otra el Muelle y la tercera Los Sauces. Distan según la cosmografía y por relación del dicho de 160 leguas de Mendoza, 140 de San Juan Luis de Loyola, 190 de San Juan, 286 de Buenos Aires, De Chillán, ciudad de la otra banda de la cordillera, 130 leguas y 10 de Calbuco, lugar de los aucaes chilenos. De manera que dichos Césares, según esta nueva relación, caen tierra adentro en el centro de la serranía, distante de la costa de Magallanes, lo que dichas ciudades de la provincia de Cuyo, poco más o menos, según ella, distan de dicha costa. Por parte del norte, donde está Mendoza, circundan a dichos Césares una laguna de muchas leguas, de la que les sirve de fortificación y muro contra las invasiones de los indios caribes, como son los pehuelches, muyuluques y otras naciones. Con algunas otras contraatacadas embarcaciones, cambiando a los indios mieses, trigo, legumbre y ropas por vacas que pasan embarcadas por la laguna. No tienen otro metal que el de la plata, de que gozan en abundancia, y de él fabrican rejas de arado, cuchillos, ollas, etc. Este hombre, César, salió de una nación de indios que llaman Cumas de Chiloé, y de allí lo dirigieron a dicha ciudad. Salió a pie, que no usan caballo, como las demás naciones de indios de aquellas cercanías. Entróse en la compañía de dichos de la provincia de Chile, y hoy es coadjutor en este mismo año de 1711, el general Juan de Mayorga, vecino de Mendoza, hizo y juntó gente en dichas tres ciudades de la provincia de Cuyo, y por mandado del gobernador presidente de Chile, don Francisco Ustariz, entró por el mes de septiembre de dicho año a descubrir dichos Césares, con una guía española que los indios habían cautivado en las Baqueto, y habiéndose tenido noticias ciertas de los Césares por haberlos visto de lejos, aunque no se comunicó con ellos, porque los indios lo impedían. Huido de su poder, dio esta noticia a dicho general Mayorga, quien pidió licencia a su presidente para esta entrada, y habiendo entrado, como llevo dicho, y dado la primera batalla a los indios en el camino, donde tomó 200 piezas de la familia de los indios, mató hasta 30 indios guerreros y apresó a algunos. Se le amotinó la gente española, diciendo que los iba a entregar a la muerte y hacerlos despojos de bárbaros, y con esto se volvió sin efecto. Y habiendo dado tormento a un indio gandul de los apresados para que confesase lo que sabía de los Césares, dijo que sabía eran españoles y que así los llamaban ellos. Y por ser de esta parcialidad, que los había visto, y que siete caciques con siete parcialidades estaban esperando a dicho general y su gente más allá de la sierra para matarles con todos los suyos, dejando la palabra debajo de la amistad. Hasta allí, dicho papel, que como dije, me dio el secretario Rilo, que parece que sea la letra del célebre padre Lezana. Pero sea de quien fuese, lo cierto es que, aunque tan menudo en lo que refiere, discrepa poco en la sustancia de las villarruinas, y que no se hallan aliado en tanto tiempo los Césares. No es prueba de que no los hay. Como no lo fuera de que no había Canarias porque no se hubieran descubierto hasta el año del 1200, ni que no había Indias, y el no haberse descubierto hasta los tiempos de Fernando el Católico, ni que no había Batuecos al no haberse descubierto hasta el reinado de Felipe II. Y esto, estando en el riñón de España, a vuestra señoría reverendísima, para que se atreviese en el viaje, para lo cual cualquier patraña sirve, pero esta no deja de tener su apariencia de verdad. La ciudad encantada de la Patagonia, la leyenda de los Césares, Pedro de Ángelis. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, lug, and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. Buen día, buen día, buen día, feliz año. Cuando ustedes nos estén escuchando, ya estaremos en el 2018. Que tengan todos un hermoso 2018. Ustedes saben que este programa está grabado porque hoy nosotros, cada uno está iniciando su año como soñó o como pudo co-crearlo. Así que tengan un hermosísimo día, dando comienzo a este derecho humano en el aire de la 91.9 en casa, en Mantra FM. Estrenando año y en compañía de la señora Delfina Bolívar. Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, me va muy bien.
Y en este juego de viajar en el tiempo
que estamos haciendo,
que estamos últimamente haciendo, a mí me divierte porque me gusta ver desde el origen qué siento. Y fue un ejercicio que hice el año pasado cuando grabé el programa para el año nuevo. Que no sé por qué, porque el 31 caía el año pasado, claro, por eso el año pasado grabé el programa el 31 y también me transporté. Hice el juego de ir hasta el origen, cerrar 2 minutos los ojos y sentir que me movía hacia la línea del 2018. En el año pasado, el 2017. Claro. Realmente el año tuvo bastante que ver con lo que vimos ese día.
Maravilloso.
Así que podría ser un juego que podríamos hacer.
Podríamos hacer, ¿por qué no?
¿Sabemos de este 2018? Sabemos que en un ciclo solar va a ser un año lunar. Sabemos que está predispuesto a la energía de los agujeros negros, que va a ser un año... Ahí está, ya conectamos. Esto siento, que va a ser un año conectado con el origen y con... la conciencia del origen, y que la conciencia del origen va a ser la que nos va a llevar a la integración.
Un año movido. Venimos justamente de hablar de integración en, en el programa del 22 de diciembre, digamos, la integración del país a través de la integración con los pueblos originarios y los llegados desde otros lugares del planeta, los colonos.
Que no colonizadores.
Bueno,
tratando de decirlo así.
Entonces, creo, a mí profundamente lo que me despierta el 2018 es una, a ver, es casi ridículo lo que voy a decir, pero es así, es una sensación de mucha apertura del corazón, de mucha felicidad, de mucha trascendencia. Esto es lo que yo percibo. Siento eso. Siento que estoy en medio personalmente de un trabajo de integración, de limpieza profunda de cosas que por ahí me chocan, por dentro y por fuera, pero que este año es un año de una gran reparación interna mía, y espero poder transmitirla.
A ver,
mira, te tiré un fardo.
Me quedé pensando en que Adriana, y con Adriana grabamos el programa del 25, mi amiga, mi profe de la Escuela de Medicina.
Sí.
Y mi amiga personal, que hoy debe estar viajando a su amada Colombia y después a Tian, a ver a nuestro profe, a Padilla, el creador, sí, de la escuela. Y Adriana cerró con un deseo que yo sentí en lo profundo de mi corazón y que no solo avalé, sino que sentí como que... ella dijo algo así, no me va a salir textual, pero... Por un año con muchos embarazos.
Ajá.
Y me acabo de acordar lo que te salió a vos en el jueguito ese que hiciste en Facebook.
No me acuerdo.
Eso.
Ah, eso.
Eso mismo.
Que me reí mucho.
No, pero acordate de algo.
Sí, otra clase de embarazo.
De las dos clases.
Sí.
Yo no voy a ponerme a discriminar ahora, pero... Si bien siento que es un año que van a bajar muchos niños...
Sí.
Y que el trabajo tiene que ver con eso, con los niños, este año.
Uh-huh.
También va a ser un año de muchos proyectos, probablemente.
Sí, totalmente.
Por todo lo quieto que fue este año.
Yo...
Quieto hacia afuera, digo, ¿no?
Sí.
Porque hacia adentro fue una revolución.
Bueno, para mí no fue tan quieto este año. El año que estamos
¿hacia afuera?
Sí, no fue un año quieto para mí.
Fue quieto en comparación a otros años nuestros.
Puede ser. Para mí fue un año muy especial, el 2018.
Sin duda, No estoy diciendo no lo sé.
Sí, muy
2018
especial.
2018 no pasó todavía. El 2017.
2017, no sé ni qué día estoy.
No, para mí también, esto sin duda, pero siento que no tuvo la vertiginosidad. ¡Ay!
Vertiginosidad.
No fue tan vertiginoso como otros años.
No, sí, para mí sí fue muy vertiginoso. Muy movido. Fue un año, el 2017, de muchas sorpresas, de muchas cosas inesperadas que no tenía planeadas.
Esto seguro, pero hacia afuera también.
Sí.
Porque yo siento que el 2017 nos trajo muchas situaciones como las de ayer. Y va a ser mucho más fuerte este año, ¿eh?
Sí, eso
sí. O sea,
sí,
no programen más. Esta es mi sensación.
A mí no me dejan programar ni para mediodía.
Porque haces para allá y va a ser para el otro lado. Y hay que estar dispuesto a fluir.
Bueno,
y
eso
a
fue
disfrutar
así. A vos te consta que conmigo fue así. Yo no quería ir a Galápagos, fui a Galápagos. No quería ir a México, me regalaron México. Así me lo pusieron en bandeja. Fue muy, muy, muy movido el año interno, además, para mí. Externo es ya porque viajé un montón, trabajando, disfrutando, pero trabajando mayormente. un año donde siento que cerré un aspecto mío, pude empezar a abrir otras cosas internas, mucho, digamos, lo que tiene que ver con la energía femenina, y también un año donde yo me sentí que el universo me regalaba cosas maravillosas.
Yo también, de esto estoy absolutamente de acuerdo.
Absolutamente. Una cosa.
Yo me refería, y a lo mejor no fui clara, a... No fue un año de curso, viaje, curso, de actividad constante. Hubo grandes periodos, y por eso se pudieron hacer todas las cosas que se hicieron. Sí. Hubo grandes periodos de hacia adentro, olivar. Sí. A esto me refería cuando con vertiginoso.
Sí, sí.
No fue un año así, fue un año que ya sabíamos que iba a ir para adentro.
Sí, sí.
Bueno, yo siento que el año que viene va a ser todo lo contrario.
Va a ser todo para afuera.
Va a ser todo para afuera. Si sí, este año hicimos los deberes.
Sí, obvio. Obvio. Sin los deberes, seguís donde estás.
Fue y dejamos ir lo que se tenía que ir.
Sí.
Y aprendimos que el camino del otro es el camino del otro.
Totalmente.
Y el tiempo del otro es el tiempo del otro y yo no sé quién para juzgarlo.
Totalmente.
Y que en realidad no está bueno juzgar nada.
Uh-huh. Pero lo hacemos.
Sí, lo hacemos.
Yo siento que el 2018 para mí, estoy hablando para mí, es un año de buscar salir de los opuestos, de enfocarme en salir de los opuestos rápidamente cuando caigo en ellos.
El 2018.
18. Esto es lo que veo. Esto además va a llevar...
Salir de la dualidad.
Sí.
Sí, sí.
Salir de la dualidad, pero...
Llegar
¿qué?
A la Trinidad. Salir de la
claro,
dualidad.
Claro, que no es nada fácil.
Ah, no.
No.
Qué
viva.
Si logramos llegar a la Trinidad...
Digo, y siento... que es una profunda necesidad esta, como también siento que es una profunda necesidad hacer una llegar a una vibración de tal manera donde el portal del corazón se pueda abrir con más facilidad.
Yo creo que como hablábamos anoche con Estela y con los chicos, claramente es el año para habitar el corazón.
Sí, totalmente.
Pero para eso tenemos que habernos animado este año a hacer mierda cualquier tipo de coraza. Perdón que lo dije fuertemente.
Yo creo que
van a
sí,
venir otras.
Y que van a venir otras,
sí,
porque
claro.
Siempre tenemos otra.
No, obvio, esto sin duda. Pero quiero pero decir, hay que haberse animado este año.
Sí, sí.
Yo me acuerdo que el día de la última constelación del tablero,
sí,
y el día de el último módulo que cursamos este año, nos falta uno de símbolos de crayón, yo sentía que la coraza de madera estallaba.
¿Y sí?
El día del curso lo sentí en la pierna derecha, que fue donde empezó.
Sí.
Y el día de la constelación, ahora nomás, el 10,
esta semana,
la semana pasada.
Sí.
Yo sentí que estallaba cualquier tipo de coraza, la coraza gruesa, la que me permitió sobrevivir.
Sí, sí. Después vienen las otras, ¿viste?
Claro,
las más
vienen
finuchas,
las más finitas.
Claro.
Pero bueno, si logramos hacer estallar la gruesa, todo lo demás va a ser mucho más fácil.
Sí, sí.
Pero hay que animarse, porque en realidad... Uno no, a lo mejor lo ha intentado muchas veces. En este momento, si les puedo decir algo. Ay, no sé por qué vino esto. Siento que va a haber mucha gente sola el 31 de diciembre. Pero sola, laburando. Que en realidad no va a estar sola. Esta fue una experiencia que yo elegí un año. Uh-huh. Un año yo elegí quedarme sola y hacer todo el trabajo con los cristales. Me vestí de blanco, me super empilché, me preparé una cena con champán y hice mi laburo interior y mi trabajo y sembré mi año en los cristales.
Perfecto.
Siento que este año va a haber mucha gente que va a elegir eso.
Es posible. Hay mucha necesidad también de estar sí. fuera del ruido, porque el ruido no nos permite... el ruido hablando de la cabeza más de la afuera, ¿no?
Pero, obviamente.
Pero hablando de nuestra cabeza, bajar a este espacio... Mira, el otro día tuve una experiencia maravillosa en Bahía Blanca. Y la verdad es que me impactó mucho poder asistir a una persona que... ¿Viste cuando no se puede dar cuenta a alguien, como nos pasa a todos en un momento, no te puedes dar cuenta qué cosa es la que te provoca la resistencia?
Sí.
Bien. Y ella... bueno, su vida fue una vida, digamos, donde su madre falleció, ella muy jovencita, ella tuvo que sostener mucho. Eran papá, mamá y un hermano. Pero esta señora está casada, tiene hijos, tiene nietos, están muy bien, digamos, ¿no? Desde la afuera no hay nada perturbador en esta instancia de su vida. Y entonces, pero ella llora por todo. Todo la hace llorar, cualquier cosa la hace llorar y necesita que los hijos y los nietos llamen todos los días para decir que están bien.
Conozco algunas gente.
Sí, y entonces yo había trabajado otras veces con ella y de pronto estábamos charlando, éramos cuatro en la mesa y charlando, y entonces... Ah, habíamos sacado unas cartas de estas nuevas que traje de México, maravillosas. Bueno, se llaman Gaia, así que imagínate. Y entonces yo le dije, de pronto la veo a ella, ¿no? Tenía como 6-7 años. Le digo, con un vestido blanco así. Ay, Dios mío. Estábamos charlando. Y ella dice... Y se puso a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y yo ahí en esa foto, tengo una foto cuando esa X yo y entonces estaba esa foto, estaba mi hermano y yo. Y viste una cosa. Y ahí, ¿vos sabés lo que fue su niñita? Explotó en ese momento. Mirá cómo te pusiste. Pero lo maravilloso es que pudo empezar a reconocer a su niña.
Bueno, esta es la gran llave. Esto fue lo que me pasó a mí entre estas dos frecuencias que se produjeron en mi vida, en el mes de diciembre ambas. Encontrar a mi nena, que el día que la contactamos dijo... que quería, primero que quería volver a casa, o que ir hasta Venus y volver a bajar.
Sí.
Decí que la que estaba trabajando conmigo, porque estábamos practicando, Nora, a quien le mando un beso gigantesco, que vive en un pueblito así chiquitito, en el límite entre Buenos Aires y La Pampa, y trabaja, no me preguntes cómo, pero todo lo que le llega son jóvenes y adolescentes con problemáticas de ahogo, de este mundo que no...
Que no pueden sostener.
¿Cómo en ese pueblo? Bueno, sí, le llega esto. Autismos, diagnósticos de bipolaridad, todo lo que le llega es eso. Y yo digo que no eras mágica. Porque empezó el camino, ella y su marido a los 50 años, decidieron empezar el camino ya cuando sus hijos habían crecido. El marido es decodificador y ella hace esto. Trabaja con nosotros, es compañera nuestra con símbolos de crayon. Y mágica como es, en esto nos parecemos un poco en el sentido de yo no me quedo con una situación así. Cuando la nena dijo, quiero volver a casa, ¿cómo se vuelve? Y bajó una escalera gigantesca. De mármol gigantesca y yo subí por la escalera Venus con la nena en la mano.
Sí.
Pero bueno, eso es animarse a volar.
Totalmente.
recién después de eso pude volver a bajar. Pero fue como volver a entrar al mundo.
¿Y sí?
Y en ese volver a entrar al mundo yo dije, bueno, ahora estoy acá porque yo, más allá de todo el dolor, decidí quedarme.
¿Y sí?
Porque yo siempre quise estar acá. Y porque quiero seguir estando acá.
Yo también.
Alguien preguntó el otro día, una amiga mía, si te dieran la posibilidad de irte, ¿te irías?
Yo no.
Y otra le puso, ni en pedo.
Yo ni en pedo.
Y yo le dije, las condiciones eran que yo me quería quedar.
Claro.
Yo de esto ya tomé conciencia. Y cuando vos sentís estallar la coraza grande, lo primero que sentís es que estás en carne viva. Sí. Bánquenselo. Porque lo que viene después es tan maravilloso que vale la pena.
Yo creo eso, totalmente. Y la verdad es que yo siempre, cuando a mí me dicen, ah, porque yo, este planeta, no sé qué, yo le digo, yo amo este planeta, volvería 10 millones de veces porque lo amo. Bueno, lo que me indiquen que tengo que volver, volveré.
Tal cual.
Claro.
No se olviden que no hay experiencia en los otros planetas.
No sé,
yo... No hay juego, digo. Ah, no hay este juego de, sí, experiencia,
de experiencia.
De elegir la experiencia y de sentir.
Exactamente.
Y eso es lo que ellos te dicen desde allá.
Que somos
ustedes
muy
tienen
valientes.
Esa maravilla y que a la vez tenemos un regalo.
Sí.
Que claro, lo elegimos porque nos animamos. Pero lo volvería a elegir mil veces.
Yo siempre, desde que empecé mi trabajo con esto, siempre dije a la gente muy volada, siempre le digo, poner los pies en la tierra, enraicemos. De hecho, yo me siento siempre metida ahí en el centro de la tierra, en un cristal feliz.
Sí.
¿Me entendés? Porque para mí el planeta es la belleza de este planeta, no debe ser tan fácil de encontrar en otros lugares.
No. Dicen que hay cola para bajar.
Hay cola para bajar.
Y no hay cupo. Así que bueno, en un momento en el cual mucha gente se está yendo por voluntad propia,
¿sí?
O creyendo que se está yendo, ¿sí?, por voluntad propia, chicos, dejen de escuchar la manipulación que nos están tratando de generar.
Yo la verdad creo que
profundo amor por esta tierra. Y entonces, si el 31... les toca estar solos o acompañados, acuérdense de hacer este ejercicio de estar presentes en el corazón y de... y el primero es lo mismo, el primero es la misma historia. El primer día del año me determina cómo va a ser mi vida después durante todo el año. Entonces tratemos de hacer el ejercicio de estar presentes en nuestro corazón. Y cuando sentimos que nos vamos, bajemos a estar presentes en nuestro corazón. Y somos co-creadores, no nos olvidemos de eso.
Totalmente.
Si no me gusta lo que estoy viviendo, empecemos a cambiarlo. Si nosotros podemos crear otra cosa.
Totalmente, de hecho lo cambiamos.
No me gusta lo que estoy viviendo. Bueno, empecemos a crear lo que realmente queremos.
Yo creo que lo importante es salir, y esto lo millones de veces dicho, pero lo importante es salir de la víctima. Porque si yo estoy en la víctima, no tengo posibilidades de cambio. Estoy chocándome contra las paredes.
Pero hay un tema. A veces yo no estoy en la víctima y creo que estoy en el corazón. Y no estoy en el corazón porque estoy adentro de la coraza.
Sí.
Y la coraza a lo mejor fue la que me permitió llegar hasta acá.
Totalmente.
Entonces, ¿es necesario hacer estallar la coraza?
Sí, totalmente.
Aunque sienta que me quedo en carne viva.
Sí.
Porque muchas veces la gente dice, pero yo co-creo y las cosas no me salen. Está bien, ¿estás co-creando desde el corazón o estás co-creando desde la cabeza porque la coraza no te deja llegar al corazón?
Sí, es así. Creo que hemos transitado todos momentos.
Pero no es un tema del que se hable mucho.
No.
Sí, le decimos a la gente bajar el corazón. Pero nunca nos detenemos en ver que las corazas, que hemos creado han sido para poder subsistir y para defendernos.
Totalmente.
Y no les explicamos cómo la dejamos estallar.
Bueno, tampoco es tan fácil.
¿Cómo dejas estallar una cabeza? Yo ahora lo tengo claro, pero porque como siempre, lo que viví...
Generalmente he estallado sin buscarlo realmente.
Bueno, pero supongamos que vos sabés que la coraza la tenés y querés hacerla estallar y no sabés cómo. ¿Qué te imaginas?
Que estalla, la creo.
Bueno, a mí me pasó algo... A ver, a lo mejor va a sonar fuerte lo que digo. Yo tuve que volver a transitar y me dejé atravesar, sabiendo que era una ficción por lo que me había hecho... crear la coraza. Sí. Me volví a poner voluntariamente en ese lugar sabiendo que la coraza la había creado yo y que era ficticia. Desde lo emocional, digo, me paré en ese lugar y conecté con eso, con mi niña de la mano.
Sí.
Y se reventó, empecé a temblar, las rosas empezaron a romper y salió todo. Obviamente habrá, como vos decís, hay sin duda otras corazas, sí. Pero no son la gran coraza.
La gran coraza es la, para mí, ¿no? Es yo recuerdo haberme sacado, cuando empecé este camino, me veía corazas de hierro, corazas de madera, y estaban todas oxidadas, y entonces yo tenía que hacer esto, ¡ah! Y salía una. ¡Pah! Y salía otra. Y era esto en tiempo, ¿no? Una y una y una. Y una vez me salió, fue muy loca esa visualización. Yo me miraba el pupo, ¿eh? Me miraba mi ombligo. Y desde ahí me veía, desde mi plexo solar, veía que tenía puesto encima una maceta enorme de como de concreto.
Esa no es propia.
Esa no es propia.
No, ahora termina el cuento que ahora te cuento.
Con un árbol que crecía dentro de
eso. ¿Vos sabés qué trabaja el ombligo?
¿Qué trabaja el ombligo?
La relación con la madre, lo que tus ancestras femeninas sembraron en vos.
Claro, claro.
Porque desde la obsidiana existe una cosa que se llama pupera.
Sí.
Yo tengo mi pupera cuando la trabajé, cuando hice la geometría obsidiana. A ver, yo no soy una persona a la que a lo mejor le pasen cosas drásticas a nivel físico, pero yo tengo compañeras que cuando empezaron a usar la pupera se infectaron el ombligo y empezaron a sacar pus.
Y sí, claro. Está bien.
Lo otro que me vino hace dos minutos, yo les aclaro que estamos fuera de tiempo. Hicimos un ejercicio que es irnos del tiempo. No sé por qué, pero estamos en otro espacio. Es algo que también me ha pasado y que calculo que a vos también.
A ver.
Un año, hará 3 o 4 años, vino Maga y me dijo... si me animaba a llevar un grupo a Uruguay para la semana previa a Navidad, e hicimos un viaje maravilloso a las termas de Nicanor, de San Nicanor, a la Aurora y al Vía Crucis del Padre
Pío,
a reconectar esa grieta que había ahí. Antes de que eso ocurriera y de que el teléfono sonara, me despertaron a las 7 de la mañana, un domingo, y me dijeron al Rosedal. El Rosedal es un lugar muy importante en mi vida que yo amo.
En el Rosedal de Buenos Aires.
Sí, el Rosedal de Buenos Aires, que es un lugar para los que nos escuchan de otros lugares. Son todos rosas, son distintos tipos de rosas.
Exactamente.
Y que hace un tiempo lo arreglaron y que está bellísimo.
Sí.
Bueno, llego al Rosedal, entro y me recuerdan que hay un montón de cosas que nosotros en algún momento deseamos las pedimos y después por H o por B nos olvidamos de lo que deseamos, dejamos de desearlo y fuimos por otro camino, pero eso sigue colgando.
Siempre queda pendiente.
Y me hicieron hacer un ejercicio en el que yo me sentía un arbolito de Navidad, porque volaron esquirlas plateadas, me hicieron sacudir toda y girar en círculos, y se fue cayendo todo eso.
Todas las cosas pedidas.
Todas las cosas pendientes, ¿no? Y que estaban pedidas y que yo ya no pedía.
Yo te voy a contar algo. Yo normalmente no pido.
Yo tampoco, pero deseo.
Claro.
En algún momento quise algo y...
¿Cómo sería que una vez estaba con mi amiga Graciela, que mira, esta mañana estuvimos hablando, y a Graciela le dijeron que qué me pasaba a mí que no pedía nada? Ella nunca pide nada para ella. Hace muchísimos años. Porque yo nunca supe cómo pedir, ¿me entendés? Sí. Nunca supe cómo pedir. Y para mí las cosas, yo las siento como cuando llegan, llegan con naturalidad.
Absolutamente. Pero hay cosas que uno desea y esas cosas se quedaron pegadas en uno.
Exacto.
Y eso hay que soltarlo, porque si no, no hay espacio para que venga lo nuevo. Así que este también es un ejercicio interesante para hacer el primer día de la noche.
Sí, que no.
Sacarme de encima todos los deseos que alguna vez tuve.
Y que no los pude cumplir.
Porque fracasé, porque no era el tiempo, porque siendo lo mejor que podía pasar, yo era otra la experiencia que tenía que vivir.
Tal cual. Me estás haciendo pensar que voy a llamar a una querida amiga que tiene que soltar algo muy fuerte y que no la deja avanzar. Sí. Cuando uno se queda prendido de un deseo tan fuertemente que es como, si no tengo eso, parece que no puedo.
¿Cuántas veces? Yo muchas veces siembro proyectos en los cristales.
Sí.
Y después nos olvidamos.
Sí.
Y quedó el cristal con el proyecto sembrado.
Y nunca lo limpié. Y nunca le agradecí.
Entonces hay todo un cúmulo de energía mía que está puesto ahí. Esto paga peaje, chicos. Parte de mi energía no está presente.
Y caro el peaje porque viene de muy lejos.
¡Claro!
Es así.
Y si ustedes supieran la cantidad de cosas que no nos acordamos... Porque muchas hasta vienen de cuando éramos chicos.
Sí, claro.
Quiero esa muñeca para Navidad. Y la muñeca no vino. Porque no se entendió, porque...
Por lo que sea. Porque no se pudo, por lo que sea.
Pero... Es un tema.
Sí, sí. Pero además yo creo que muchas... Hablando de los pedidos, ¿no? Yo creo que muchas veces... Uno ha estado confuso, sobre todo cuando no tenía mucha conciencia, cómo se pedía. Entonces, ¿por qué lo pedía? ¿Lo pedía por capricho, como cuando era chico? Quiero, y nada. ¿O lo pedía con conciencia? Yo creo que la conciencia la adquirimos, bueno, en mi caso, mucho tiempo después.
Me hiciste reír. Porque el día que aprendimos la técnica, hay una técnica que trabajamos en símbolos que es la técnica de llamado del alma gemela.
Sí.
Se armó una que ni te digo, porque, señores, vos podés estar enamorada de quien sea.
Sí, pero si no
es... A lo que vos trabajás en esta técnica, no le podés poner cara. Y muchísimo menos nombre.
Sí, sí.
Vos estás llamando a tu alma fin.
Exacto.
Hacete cargo de que el que hace el trabajo es tu ser, no vos.
Exacto.
Y que vos no tenés la más pálida idea de nada. Solo podés ponerle nombre o cara. ¿Sabés que se iban al mazo? No querían hacerlo.
Ah, porque querían que fuera alguien que ya tenían predeterminada.
Claro,
ah,
exactamente.
Bueno, manipulation, ¿qué le dice?
Claro, esto se llama manipulación. Pero yo estoy enamorada. Tengo malas noticias. El amor de a uno no existe.
No.
El amor de pareja, ¿eh? Amor yo puedo sentir y ojalá pueda sentirlo hasta por el tipo que me mató. Que tal vez esta sea uno de los problemas más serios que tenemos en este momento. Que no estamos, y esto sí lo siento profundamente, esto era lo que yo quería transmitir anoche. Yo siento que no estamos pudiendo perdonar.
No, no, no estamos.
Estamos atascados como sociedad en no poder perdonar.
Pero eso, fíjate que, como dijimos anoche, también tiene esto. El corazón que nosotros tenemos dividido, ese aspecto, es tanto el trabajo conmigo para poder que todo el resto fluya.
Yo conté hoy o ayer, ya ni me acuerdo, lo de Ale, lo de Alejandro Corch, ayer. De los militares. Hay un cuento que es famoso, que Ale lo cuenta, lo tiene escrito además.
Sí, sí, yo he leído.
No, pero te voy a contar de otro momento. Hay un momento en el cual él se encuentra por primera vez con el Gran Espíritu. Y está chocho. Y mi mamá y mi papá. Y esas cosas que uno pregunta en determinados momentos porque necesita escuchar la respuesta, ¿no? Y él pregunta por lo que nosotros entendemos que es justicia. Y entonces le pregunta al Gran Espíritu si los que habían matado a su papá iban a pagar por ello. Voy a decir algo fuerte, aviso. Y el Gran Espíritu le contesta que para él sus hijos son todos iguales. El Gran Espíritu dentro del Camino Rojo es lo que nosotros podemos llamar Dios. Y entonces él se empieza a poner loco. Esto que él hace todo el relato. Y hoy nos reímos cuando hablamos de esto, pero es impresionante.
¿Qué te parece?
Y la puta que te parió. Y se enoja y le dice: vos sos un monstruo. No podés creer que mis padres que fueron asesinados son lo mismo que los tipos que los asesinaron. Con esa paciencia propia del Dios Diosa. El Gran Espíritu le contesta: esas almas ya tienen suficiente con lo que su propia interioridad les hace y con lo que les pasa cuando cruzan el velo, porque cuando cruzan el velo se dan cuenta
de lo que hicieron.
De lo que hicieron. Si yo encima sigo castigando, no voy a estar, no es por ahí. Bueno, y él se pone desesperadamente loco. Hasta que entiende. Tanto entendió que cuando el juez le preguntó qué iba a hacer con el continuar la investigación de los asesinos de sus padres que estaban identificados de algún lugar, conseguir con todo el tema del Plan Cóndor, etcétera, 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 él contestó: bueno, todo esto está muy lindo, pero con la sal y de las almas de esta gente, ¿cuándo nos vamos a ocupar? Entonces, ¿qué quiero decir? Si nosotros no perdonamos, aunque sea necesario pasar por una gran ira,
¿sí?
Saquen toda esa mierda para afuera, pero déjenla ir. Porque como sociedad yo siento que la mayor deuda que tenemos es esta.
Pero como personas también.
Sí, pero digo que está pasando en el que está pasando como sociedad.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero esto es porque nos pasa adentro. Sí. Si no, no estaría pasando afuera.
No quiero poner la carga afuera, pero hay una cosa que es real y que creo que es la que se hace más difícil. En este país y en toda Latinoamérica ha habido muchos psicópatas. El psicópata no se puede hacer cargo de nada. Entonces, cuando determinados tipos que gobernaron este país dijeron que no solo no sentían culpa, sino que además estaban orgullosos de lo que habían hecho, yo creo que es producto de su propia psicopatía.
Y sí.
No pueden sentir culpa y no pueden sentir, por ende no pueden sentir empatía. En algún momento fui compañera en la facultad de el hijo de uno de estos personajes, ya posterior, héroe de Malvinas. No me pidan más datos, creo que fue Clara. Vinculado a algún alzamiento. Y su hijo era un ser de una luz. Digo era porque ya partió. Él era absolutamente libre.
¿Su hijo?
Sí, absolutamente libre.
Y qué aprendizaje, ¿no?
Bueno, no solo qué aprendizaje. Mirá lo que pasó. Él pone como condición que en uno de los levantamientos tenía que manejar el auto su hijo, que tenía 19 años. Auto que manejó. Ese chico ya había tenido un atisbo de una esclerosis lateral amiotrófica. Y lo que los médicos le habían dicho era que lo único que no podía hacer nunca más en la vida era estresarse. ¿Está claro?
Ni hablar.
No necesito decir lo que pasó después.
Obvio.
Y él se recibió, y se recibió con mi facultad aplaudiendo a morir, porque en realidad la enfermedad le había tomado hasta los ojos. Y las últimas materias se las leímos para que se pudiera recibir.
Wow.
Y era tal la negación que en su casa existía con él, que se mudaron, se compraron un departamento, y se compraron un departamento en el cual en el ascensor principal la silla de ruedas no entraba. Entonces tenía que ir por el montacargas.
Claro. Te negamos.
Claro, absolutamente.
Te negamos.
Yo estuve en la casa de ese señor varias veces. Y esto quiero decir, a ver si les sirve, para que en este nuevo año pidamos trascender la dualidad. Su dualidad era de tal nivel en la vida que vos entrabas a la casa y esta pared era un... una pintura en la pared, del techo al piso, de la Virgen de Luján.
Obvio.
Esta pared era una colección de armas nazis. Vos atravesabas ese pasillo. No se puede salir de la dualidad.
Esa es la dualidad.
Eso es la dualidad, la dualidad más pura. Yo creo que ese fue uno de los momentos en los que yo sentí la dualidad más pura.
Ay, sí, claro. ¡Qué tremendo!
Y él, el padre, digo, tenía una... como una especie de fijación con que los soldados tenían que ser perfectos. Entonces, por ejemplo, su entrenamiento consistía en detonar la granada, tirarla adentro y que los colimbas tuvieran que salir antes de que la granada explotara.
Ah, pero tenía.
Bueno, lo que intento decir es, este ser humano no va a poder sentir culpa nunca.
No, ¿qué va a sentir?
Porque no es malo, está absolutamente loco.
Está una dualidad imposible de sobrevivir.
Y hace un tiempo, voy a quebrar una lanza por mi amiga Claudia González Vicenzo. Claudia dijo: se viene el tiempo de trabajar con las enfermedades mentales. ¿Sabes que sí? Se viene el tiempo de trabajar con las enfermedades mentales. Porque en las enfermedades mentales está la dualidad más pura. Suponiendo que las enfermedades mentales existieran.
Existieran, ¿no? Tal cual. Yo, vos sabés que a mí una de las cosas en este 2018 que ya me la han marcado y me la han mostrado es algo que no hice jamás en estos 73 que cumplo en unos días, empezando a caminar los 74, como digo, ¿no? Y es trabajar con enfermos. A mí nunca me llegaron enfermos. Nunca. Y hace poquito, entre Leo, me dijeron que había llegado el momento de salir al ruedo. Nos dijeron a mí y a nuestra amiga Alejandra, a la Colo. Es el tiempo de salir al ruedo. Y obviamente junto con eso empiezan a llegar enfermos físicos, sí, con problemas muy graves. Sí. Digo, o sea, ¿qué me están mostrando?
Yo
para
entré
este
por
2018?
Ese camino, con lo cual lo conozco bien.
Claro.
Bueno, tengo yo una experiencia maravillosa, que es conocerlo desde países que lo tienen más claro. Yo formé parte de, hice mis guardias en hospitales de Chile que tienen adentro un departamento íntegro que trabaja con sintergética, hospitales que están organizados de la sintergética, o del hospital, hice prácticas en el hospital de San Pablo, donde hay un departamento de terapia floral, que es el que trabaja los rechazos en los trasplantes.
Ah, qué maravilla.
No tienen rechazos. Claro. Tienen cero rechazo. ¿Por qué saben hacer una cosa que nosotros no sabemos hacer? Sí, lo sabemos algunos, pero la gran mayoría no. Que es devolver la energía restante y hacer los bypass necesarios cuando se produce un trasplante. Misma situación que debe vivirse cuando hay una adopción.
Claro.
Misma situación que debe vivirse y yo sé que se viene un trabajo con esto, con los suicidas.
Evidentemente, creo, a ver, a mí cuando me plantean esto, yo digo, tengo herramientas para esto. Si me lo traen es porque las debo tener.
Sí.
Si no, no van a movilizar esto. Pero yo sé, creo saber que tiene que ver con el tema del corazón y de la aceptación de la unicidad.
Sí.
Que ese tema para mí es muy importante.
Tiene que ver con las membranas.
A ver.
El corazón y los pulmones tienen los dos una membrana muy finita.
Sí.
Y últimamente están haciendo algunos bebés que nacen con esa membrana. El pericardio, todo esto son membranas.
Ajá, sí.
Membranas sobre las cuales se empezaron a producir hace algunos años algunos cánceres. ¿Cuál es la función de las membranas?
Protección, supongo.
No, justamente no.
Ah.
La membrana es la que te permite filtrar, dejar entrar lo que necesitas.
Bueno, también es una protección.
Es una protección, pero que deja entrar lo que vos necesitas.
Exacto. Ah, está bien. Y lo que no queda,
es como
queda el
limite,
otro.
Pero un límite que me conecta con el otro y no deja que lo que me daña del otro me pueda llegar.
Sí.
O con un ambiente o con un... Esa es la función de la membrana.
Claro.
Hace bastante que a nosotros nos habían dicho que se venía eso y que iba a ser un trabajo que iba a haber que hacer. Es las causas, una de las causas que más está prevaleciendo en la muerte por cáncer.
Lo estoy escuchando eso. Y algunas autoinmunes.
Y algunas autoinmunes que obedecen a lo mismo. Entonces, yo creo que viene la hora del replanteo en la medicina.
Acá, porque, a ver...
Acá, sí, obvio que acá. Sí.
A ver, en la Universidad de Rosario es la más flexible de todas, dentro de lo que puede haber acá.
No, en el sur tenés algunas más flexibles, lo que pasa es que están más tapaditas. Y acá en Buenos Aires tenés una que es muy flexible, que es la UAI.
No sé.
Universidad Abierta Interamericana,
ah,
donde estudian muchísimos chicos latinoamericanos y donde yo cursé algunas materias de medicina. Cuando yo entré ahí, lo primero que me dijeron fue, y estoy hablando de hace 15 o 20 años atrás, sí, ¿quién dijo que las neuronas no se reproducen? Hoy lo tenemos muy claro,
muy
pero en
claro.
Ese momento
no
era pecado
tenía.
Capital decir no, esto, y menos en una universidad.
Sí.
Y se estudiaba en primer año y se sigue estudiando Elizabeth Kubler-Ross,
sí,
que fue la primera que habló de un buen morir, por decirlo de alguna manera, cuando ya el cáncer, y Elizabeth Kubler-Ross decía, nadie se muere enfermo. Y se estudia tanatología y se estudia... Entonces es una universidad con una cabeza
maestra
distinta.
Maestra de cristales,
¿sí?
Era tanatóloga. En Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Ella llega en realidad a los cristales a través de la tanatología. Ella trabajaba con niños que estaban en, ¿cómo se llama? Esto que
diálisis.
Te hacen los riñones, así empezó. Y a través de los niños y jugando con los niños, con las luces y los cristales, ella empieza.
Yo ayer dije que yo había trabajado con los mapuches dos veces,
sí,
en dos ocasiones,
sí,
en un tiempo.
Sí, vos me contaste, sí. Me lo contaste.
Con los mapuches, una de las cosas que hicimos en Chile fue poder trabajar en los centros en las caravanas de salud. Los centros de terapia intensiva nos abrieron la posibilidad de entrar a trabajar el sintergético que estuviera, la médica indígena o el médico indígena, el médico del san, y trabajábamos todos juntos. Fue una experiencia que yo creo que no me voy a olvidar en la vida.
Y sí, imagínate. Pero eso es apertura.
Absolutamente. A ver, yo amo al pueblo chileno y le agradezco profundamente lo que me dio. Mucha de mi formación viene de Chile. A mí el gobierno de Chile me becó para que estudiara sintergética y me becó con el 50% del valor de la formación.
Wow.
Hice prácticas en sus hospitales. Digo, para los que dicen que el resto de Latinoamérica no tiene, no les da bola a los extranjeros. Y siento profundamente... Hoy alguien decía por radio, que no alcancé a escuchar quién era, que los argentinos nos gusta vivir como el culo. El tipo lo decía así. Y que entonces los gobernantes deberían postularse diciendo quién es el que peor nos va a tener. Esto literalmente estaba diciendo el periodista. Yo me quedé pensando, no creo que sea así.
No, yo tampoco.
Creo sí que Argentina te prepara para vivir en cualquier terreno.
Totalmente.
Pero una cosa sí debo decir que yo siento tanto en Chile como en Argentina, y es que no tenemos memoria. Solamente así puede haber ganado Pineda.
Bueno.
Porque yo me acuerdo de llegar a Chile y escucharlos despotricar en japonés porque habían entrado en un atraso que hasta el aeropuerto no era el aeropuerto de siempre.
Bueno. Pero, ¿por qué ahora? O sea, no es que sea el mismo partido y cambiaron de tipo, vuelven a votarlo ahí.
Por eso digo, esto es lo que digo.
Pero bueno, ahí estamos. Es así.
Porque
somos contradictorios.
Esta rotación maravillosa de... Estuvo Bachelet. Yo quiero contarles algo. La política de Bachelet y la política de... Porque se alternaron dos veces en el poder. Las dos veces se entregaron mutuamente el poder. Son las políticas más contradictorias que ustedes se puedan imaginar. Bachelet es educación gratuita, el otro es... Entonces, Bachelet viene y pone la educación gratuita.
Después viene el otro y la saca.
Y esto es en todas las áreas. Entonces, ¿me pueden explicar qué nos pasa a los latinoamericanos? Que no podemos salir de la dualidad.
Y quizá tiene que ver con lo que empezamos hablando que tiene que ver con la integración.
Es muy probable.
Porque por esto, mira, por algo que vos hablaste antes, que hablando de vos, de las cosas que soltaste, si yo no puedo integrar a quienes estaban acá, en este pedazo de planeta,
sí.
Y fíjate que viene esto, si lo vemos, viene desde Alaska hasta Ushuaia, sí. ¿No? Bien, y un poquito más, llegamos sí, a Tatia. Sí, sí. Bueno. Si yo no me doy cuenta de eso, si yo no me doy cuenta que al no poder hacer la integración, necesariamente sigo en la dualidad.
Obvio. Y si estoy en la otra punta también, ¿eh?
También, cualquier punta que estés, es lo mismo. O sea, si vos te... Esto es lo que yo te decía, poder salir rápidamente del punto de fijación de un lado.
Es una danza, es el yin y el yang.
Por eso, bueno, pero para hacer eso tenés que tener conciencia cuando estás en un polo.
Claro, si yo magnetizo y no acciono, estamos en la misma que si acciono y no magnetizo.
Obvio. Es lo mismo. A ver, yo lo que siento... Es esto, lo que tiene, y estoy pensando en las experiencias de México del también. 2017, es muy fácil que veamos las polarizaciones.
Bueno, me quedé pensando una cosa, está dado vuelta.
A ver.
Bachelet acciona y Piñera magnetiza.
Él magnetiza.
Y ella acciona.
Claro. Tendría que ser al revés.
Claro. Por tomar Chile, ¿no? Pero porque ayer también escuché que nuevamente América se quedó sin presidentas mujeres.
Claro.
Son todos hombres de nuevo. Son todos hombres. Y todos de derecha de nuevo.
Y sí. Pero viste que así somos.
Pero
nosotros.
Es que es así, somos pendulares. Y este me parece que es el ejercicio del año que viene.
Esto te dije hoy cuando empecé.
Sí.
Tengo que salir rápidamente de acá, en esta punta, y poder hacer esto, ¿no? Pero todos tenemos que trabajar sobre
Nos
esto.
Nos está llevando mucho tiempo la distancia del péndulo.
Sí, es así.
Esta es la sensación.
Pero primero tenemos que verlo nosotros.
Sí, pero yo creo que muchos ya nos hemos visto, y a pesar de que nos hemos visto...
Sí. Seguimos... Ahí en
tenemos un tema de lentitud.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno. Excepto en algunas cosas que, por ejemplo, mira, ahora con las fiestas, Navidad y todo esto, tuve a mis tres hijos acá, ¿no? Juntitos. Entonces, vos te das cuenta como cada uno pendulea.
Ah, claro.
Y uno de ellos me quiere meter a mí en el medio.
Sí, me imagino que...
Bueno, me quiere meter a mí en el medio del enrosque. Y entonces yo hago esto y me corro. A ver, que cada uno arregle sus cuestiones. Son hombres grandes, no estamos hablando de adolescentes.
Pero estamos bastante... Yo siento que los hombres están más predispuestos a magnetizar y las mujeres más dispuestas a lo eléctrico, en líneas generales. Accionar.
Es ¿sabes por qué? Te encontrás que los hombres no accionan.
Y pero es por esto. Claro. Ahora, ¿cuántas tenemos, y me lo pluralizo, la paciencia de esperar que el tipo encuentre el tiempo de accionar?
Ese es todo un tema.
Este es todo un tema.
Es
claro.
Todo un tema. Pero está muy bueno plantearlo. Y me parece que plantearlo como, bueno, ¿cómo hago yo?
Bueno. Mientras yo haga las cosas por el otro, no va a funcionar.
No, si hay, eso es así. Yo los miro ahora, ¿viste? Así, muda los miro.
Hay que bancársela cuando estás en pareja.
Ah, bueno, obvio.
Hay que bancársela.
Y comprender que el tiempo del otro, por ahí es el tiempo del otro.
Y que vienen de ver, y que ellos están en el proceso de haber transitado mucho dolor. Con esto de sentir. Y entonces les lleva más tiempo.
Sí.
Y además vienen de una época en la cual nosotras, durante mucho tiempo, decidimos y digitamos todo.
Y obvio.
aunque no le guste a muchas de mis amigas lo que estoy diciendo.
Pero es así, yo lo, bueno, digamos, yo elegí estar sola, tener mis hijos, estar sola y obviamente hacerme cargo de todo.
¿Vos elegiste estar sola?
Sí.
¿Elegiste estar sola?
Sí.
¿O no encontraste la persona adecuada?
Mira, lo intenté 2 o 3 veces.
Bueno. Si lo intentaste es accionar, sí. No es magnetizar.
Bueno, yo hubo una época que estuve abierta y después dijo, bueno, ya está, evidentemente yo no estoy en condiciones. Yo, a ver, yo te voy a explicar algo. Yo me casé a los 18 años y me fui, sí, al exterior, donde era todo input, porque había que reconocer el lugar en que estabas, todo, sí, lo demás. Ahí yo trabajaba, todo lo demás, tenía mi hijo mayor. Sí, vine a tenerlo acá y volví para allá. Y en realidad yo creo que en ese proceso había una ida y vuelta.
Sí.
Cuando yo me separo, fue como que, bueno, ahora estás vos y lo que tenés atrás, que son tus hijos al costado, y hay que seguir adelante.
Sí.
Y elegí hombres que no podían responder.
Bueno, elegí, esta es la constante.
Que no podían responder.
No sé por qué esta ha sido la constante.
Porque venimos quizás de una,
claro,
época.
¿No podían o no tuvieron el tiempo necesario?
No,
yo pregunto.
Pero yo también te voy a decir esto. Vos no te olvides que yo vengo siendo como la una punta de la primera generación donde salimos,
sí,
todas a laburar.
Sí.
A ver, mi vieja no laburaba.
No, además no, discúlpame que te contradiga. Ni a palos fue el todas.
No, ni
porque
a palos.
Porque vos
no
perteneciste a la generación de mi mamá.
Sí.
Y mi mamá tiene unos años más que vos. Y en la generación de mi mamá, la gran mayoría de las mujeres no trabajaban.
No.
Mayoría, ustedes fueron, ¿no?, las que salieron de punta como profesionales.
Sí, vi algunas, pero poquitas.
Pero no eran todas.
No, la mayoría no.
La gran mayoría dejaban de trabajar y punto.
Sí, sí, tenían hijos y se dedicaban a la casa, etcétera. Mi vieja salió a trabajar,
Sí.
Salió a trabajar cuando nosotros ya éramos grandes, por una necesidad, digamos. Pero en realidad es así. Es muy diferente. Yo creo que ahí hubo un quiebre grande. Porque cuando la mujer quedaba en la casa
y corrimos el eje tanto que lo mandamos al carajo.
Y habremos hecho eso. No sé.
Mi generación.
Ah, tu generación.
Mi generación salió con todo. Y el hombre se quedó sin rol.
Sí, es verdad.
Porque nosotras quisimos todos los roles. Lo estoy diciendo como género. Bueno, tengan ustedes un hermoso año. Gracias, Delphi, por haber compartido este programa.
No, por favor, gracias a vos. Además, me encanta la idea, así que...
Y nada, sean felices. Nos vemos.
Feliz año para todos.
Chau.
Levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah.